a tres bandas.
Una casa blanca en mi destino, un sitio mío, mi camino.
Venimos de una semana muy intensa, como casi siempre, en la que además ayer se volvió a recordar la violencia de que son objeto muchas mujeres y la necesidad de acabar con ella. Una fecha concreta, pero este es un asunto de todos los días. Hablamos de violencia, imaginamos muerte, el peor de los castigos, el definitivo, el irremediable e irreversible. 38 asesinadas en lo que va de año. O hablamos de castigo físico, imaginamos eso, ¿no? Pero si ampliamos el foco, las violencias son muchas y variadas. Arantxa Urreta Vizcaya, ¿cómo estás, Arantxa, amiga?
Egunon. Buenos días, muy bien.
Muy bien. ¿Qué violencias destacarías cuando reflexionas sobre ellas?
Yo creo que la más extendida es esa violencia que provoca miedo, ese miedo que todas las mujeres conocemos, a la calle, a la noche, a las agresiones, y que es precisamente un miedo que moviliza mucho, mucho a las personas jóvenes. Luego está también la del control, de la que se habla particularmente estos días, pero la más extendida es el miedo.
El miedo. Mira, nuestra invitada de hoy, que es Virginia Imaz Quijera, utiliza el humor del clown para ponernos ante la realidad de la desigualdad y también de la violencia en ocasiones. Esta semana, por ejemplo, ha hablado de violencia obstétrica. ¿Qué tal estás, Virginia? Bienvenida.
Bueno, buenos días.
Bueno,
Arantxa, qué honor. Bueno, buenos días, maestra. Y nada, estoy muy bien, feliz y agradecida por la invitación.
Uh-huh. Bueno, Virginia tiene este personaje clónico, el clown que pasea por muchos sitios. Tiene en su calendario unas fechas, no sé cómo las llamas tú, las fechas rituales, las fechas fetiche.
Sí, yo soy, bueno, la prisionera y la privilegiada que normalmente en torno al 8 de marzo y al 25 de noviembre y ahora el 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, pues que puede ser que facture la mitad de todo el año en mi caso. Uh-huh. Menos mal que luego la compañía tiene otras cosas y hay más gente, ¿no? Pero vamos, o sea, es una barbaridad, es una maratón, como si las mujeres solamente tuviéramos derecho a espectáculos que nos cuenten cosas de nosotras mismas en estas fechas rituales, ¿no?
Ya. ¿Cómo es eso de la violencia obstétrica?
Bueno, es en un sistema amplio sanitario que ya es violento, pues muy a menudo tanto la vigilancia de la salud obstétrica y todo lo que es la atención al parto ha sido siempre desde una perspectiva muy masculina, ¿no? Entonces yo en dos de los espectáculos que tengo, en uno juego la visita al ginecólogo con uno de los ginecólogos de antes, o sea, pero que está basado en un hecho real, ¿no? Y en otro sobre mi parto, o sea, yo soy madre de un hijo que ahora tiene 22 años y eso que yo iba preparada, yo era de las que había hecho formación. es igual, son una cuadrilla de asustamadres, tienen mucho miedo a que pase algo, hipermedicalizan, hipercontrolan, y sobre todo es que tanto unos como otras estamos prisioneros de los estereotipos y los prejuicios de género, ¿no? Entonces eso también influye. De hecho, lo que comento en uno de los espectáculos es que cuando no sabes muy bien qué es lo que te pasa, lo que te dicen es lo suyo es cosa de nervios.
Sí, es verdad, los nervios y las mujeres parece que han ido unidos siempre, ¿verdad?
Tal cual.
Bueno, quiero recordar a nuestra audiencia que está ahora mismo escuchando que puede y si quiere participar con nosotros, dejarnos sus reflexiones, cualquier cosa que les interese o que les sugiera esta conversación, pueden hacerlo.
Dejen sus notas de voz en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840, y sus mensajes en el teléfono de la audiencia, 901-440404.
Arantxa.
Virginia aparece en escena vestida de payasa, con nariz roja, en fin, no sí. Hay duda. Tú miras y dices, es una payasa. Pero hay tres tipos básicos de payasos universales. Está el listillo, está el bobo, el ingenuo, y está el medio pensionista. ¿Dónde te sitúas tú?
Yo estoy en una categoría mestiza entre lo que es el cara blanca, el propiamente sí. clown, técnicamente, que sería el listillo, sí. y el augusto, que es el idiota. Hay mucha gente de quienes trabajamos solo o solas que utilizamos esta franja amplia, entonces yo soy muy inocente, o sea, pero tengo una parte más bufona, uh-huh. más listilla, que es la que utilizo para criticar. Lo que pasa es eso, que a nivel de categoría ahora, que es una exploración que estamos haciendo muchas mujeres, es un clown que se llama Rosa, entre la cara blanca y la nariz roja del clown. Lo que pasa es que yo me pongo la nariz roja por puro acto de reivindicación. Uh-huh. Yo soy más listilla, no tendría que ponerme la nariz roja, sino tendría que ir con el maquillaje, un poco eso de los listos del circo, ¿no? Pero ahí estamos, evolucionando los arquetipos para, pues porque no he encontrado pareja, por lo menos en este país, pareja cómica, dúo cómico. En Francia y en Bélgica sí que tengo, pero pillan un poco lejos, ¿no?
Sí. Yo te he visto trabajar y he comprobado que tú no llegas a un acto y sueltas chistes precocinados. Escuchas a los y a las ponentes que te preceden, tomas nota y devuelves lo escuchado con humor. Eso requiere valentía porque los que escuchan pueden darse por aludidos o, no sé, ofenderse.
Sí, bueno, en realidad es todo un viaje el que hemos hecho en esta práctica que se llama las clonclusiones, que es un invento que importamos de Francia, de nuestros maestros de Bataclown, ellos le llaman clon analyse, y es la mirada del clown un poco como los antiguos bufones de espejo, sobre todo ante lo institucional, ante alguna forma de poder, ¿no? Entonces ahora a menudo me toca en lo académico, pero siempre hay un código deontológico. O sea, por ejemplo, no meterme con nadie que no pueda salvar. Y en realidad yo mi pretensión nunca es reírme de otro o de otra. Porque aunque el otro o la otra me caiga fatal, ¿vale? O yo esté llena de prejuicios en relación a esa persona, por quién es, por lo que hace, por lo que dice, ¿no? Mi idea es siempre reírme de mí misma en lo que yo voy sintiendo en relación a lo que la otra persona ha dicho o ha hecho, ¿no? Entonces creo que el verdadero desafío es reírse de sí. Reírse de otros o de otras es lo que hacemos mientras que no sabemos reírnos de nosotros, de nosotras mismas. Y para mí, reírse de sí es lo único que he encontrado que tiene garantía. Yo por eso no me considero graciosa, no soy graciosa contando chistes. Yo soy cómica, yo me río de mis propios melodramas, de mis propias tragedias. Y sí que creo que el humor es una estrategia de resiliencia, de autoaceptación, de confrontación a la adversidad de primer orden. A mí, uh-huh. mi oficio me ha cambiado la vida.
No, pues ahora hablaremos un poco de ese cambio, ¿no? Quien no conozca Oyulari Clown, las conclusiones de Virginia, los talleres que también realiza cuando no hay fechas fetiche ahí en el calendario, puede pensar que Virginia es una monologuista, aunque ya ha dejado claro, Arancha, que tu trabajo se realiza mientras están pasando las cosas, ¿no? No vas con las cosas prefabricadas o ya aprendidas desde casa. ¿A ti cómo te nació esta forma de enfrentar la vida profesional y personal? Es decir, esta conciencia feminista y además humorística de clown.
Pues a mí me gustaba el teatro desde cría. Yo jugaba a teatros mucho. Lo que pasa que me decanté muy pronto por el tema de teatro trágico existencial. O sea, y hacía llorar a la gente que no veas. Se me daba muy, muy bien.
Es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿eh?
No estoy segura.
Yo tampoco.
No, pues yo creo que sí. Fíjate, pues mira, esto lo discutimos un día ahí en una comida.
Sí.
Vale.
No, yo creo que cuesta conmover al público siempre. O sea, lo que pasa es que el prestigio de lo cómico y de lo trágico es muy diferente. Cuando la gente va a ver humor, dice alta comedia. Nunca hace falta llamarle alta a la tragedia, aunque sea malísima, ¿no? O sea, el prestigio es diferente, porque hay humor pues muy chabacano, muy frívolo, ¿no? Muy hiriente, pero también hay tragedia malísima y melodrama espantoso. Entonces, nada, yo estaba ahí, en esos aspavientos trágicos y melodramáticos, tanto sí. en la vida real como en escena, y un día hice un curso de clown para completar formación, porque yo ya sabía que no era lo mío, Y salí del curso convencidísima de que no era lo mío, pero me había reído tanto en el curso que dije, más no sea por volverme a reír así, tengo que volver, porque me había reído una semana más que en el último año de mi vida. Y entonces
¿ves?
Ahí yo tuve
¿ves?
Esa lucidez y seguí yendo para reírme. Y mira, creo mucho en la formación, o sea, el entrenamiento y la formación son capaces de hacer de alguien como yo, tan tan rígida y tan hiperseria como era, pues alguien capaz de reírse de sí.
Mira, nos acaban de escribir, a ver si consigo averiguar, porque a veces no. Mira, Javier y Tricu pone aquí, dicen, Virginia Imaz es puro jazz cómico. Esta parte, esta definición es bonita,
ay,
¿verdad?
Muchas gracias, qué amor.
Sí. Muy
no,
bueno.
Y me gusta la idea, porque el tema del jazz, como la versoladiza, como la danza contact, son prácticas de repentización. O sea, yo me entreno. Hay espectáculos que tengo fijados, pero en lo que habéis nombrado antes de las clanclusiones,
sí.
Y cuando vamos también al hospital, la dimensión preferente del juego clown para mí es la improvisación. Entonces, yo me entreno, yo no preparo, me preparo en improvisar, en aceptar el vacío, ¿no?
Uh-huh.
Ay, que no sé qué voy a hacer, que no me acuerdo nada, ¿qué han dicho? Yo voy y salgo y me pongo a jugar. Y en eso creo que entronco mucho con el tema de la versoladicha. Tengo ya recursos, ¿no? Tengo mis rimas hechas, o lo del jazz, ¿no? Que soy una gran amante, así que mil gracias, me conmueve mucho la frase que han dicho.
Esa descripción tan hermosa. Arantxa, más preguntas.
El humor ha dejado ya hace tiempo de ser exclusivamente masculino. Las mujeres se supone que no tenemos un sentido del humor muy desarrollado. Yo soy una de esas, pero otras muchas sí lo tienen. ¿Somos las mujeres capaces de reírnos de nosotras y de nuestras miserias o nos cuesta?
Nos cuesta, tenemos dificultades de acceso, pero no es verdad que no tenga sentido del humor, Arantxa. Esta es una de las mentiras que nos ha contado a las mujeres el sistema heteropatriarcal, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay a muchas mujeres que no nos hacen maldita la gracia algunas gracias masculinas. Entonces, como lo público está dominado por un tipo de humor masculino que a veces es muy humillante, o sea, se ríe de otros, de otras, pero de manera salvaje, pues las mujeres que tendemos a empatizar con toda la gente excluida, y sobre todo si las excluidas somos las mujeres, ¿no?, en general, pues eso es que empatizamos con la víctima y no nos hace gracia. A mí me ha ocurrido mucho como payasa de mujeres que se han acercado que me dicen, yo no tengo sentido del humor, no soy de risa fácil, no me suelo reír, hace mucho tiempo que no me río, me cuentan sus cosas y me dicen, y contigo me he reído un montón, hacía años que no me reía así, y entonces digo, bueno, pues entonces es que a lo mejor lo que tienes que poner en duda es si es tu sentido del humor o es lo que te ofrecen para reírte, ¿no?
Yeah.
Esto en cuanto a recibir humor de fuera. Otra cosa es el reírnos de nosotras mismas. Y aquí hay una clave importante. Y la dificultad de acceso es la siguiente. Lo valorado, lo prestigioso, es lo público y es lo masculino. Entonces, para poder hacer humor, hay que quitarse importancia. Pero para quitarse importancia, antes te la tienen que haber dado o te la tienes que haber tomado. Entonces, como la mayor parte de las mujeres y lo que hacemos no es importante, porque históricamente ha sido solamente sostener la vida y dedicarnos a los cuidados, y eso no es importante, como no tiene importancia, es difícil quitarnos importancia cuando públicamente no nos la han otorgado. Así que hacer humor significa primero empoderarse y ser conscientes de nuestra valía, de lo valiosas que estamos, solo que somos solo por estar vivas, y a partir de ahí empezar a quitarnos autoimportancias. Pero primero tenemos que dárnosla. ¿Cómo nos lo vamos a quitar si no nos lo hemos dado antes?
Oye, he interrumpido, he oído respirar a Arantxa, eso quiere decir que iba a hacer una pregunta. Arantxa, tú primero.
Desde ese punto de vista, desde tu punto de vista, ¿el humor puede servir para llegar a esas mentes que tienen un machismo estructural, un machismo que parece incurable?
Sí, mira, eso le voy a sumar, Virginia, es que yo te quería preguntar algo parecido. A ver si te constaba, además de la pregunta que hace Arancha, que tu trabajo haya cambiado percepciones, ¿no? Si te lo han dicho después, por ejemplo, de una actuación, de una intervención.
Sí. Tanto hombres como mujeres me han hecho una devoluciones a ese nivel. Es que yo con estas cosas, no sé qué, pero me has hecho pensar, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la función del arte en general, ¿no? Ojo, y de la literatura, de los textos dramáticos, de lo que yo hago en escena, o sea, pues es que la gente no se vaya como volvió. Yo eso es a lo que aspiro también cuando voy como espectadora, y me imagino que no lo conseguiré con todo el mundo, y que, bueno, pues que es lo que hay. De todas maneras, quienes son más irreductibles ni siquiera vienen a mis espectáculos, ¿vale? Uh-huh, o sea, que ya hay una selección natural a ese nivel, ¿no? Pero sí que creo, primero creo que no solamente hay unas mentes o no solamente los hombres son machistas. Creo que toda la cultura, todas las personas estamos colonizadas dentro de un sistema que es machista, capitalista, racista, homófobo. O sea, que de entrada hay un montón de cucarachas dentro de cada quien, que estamos profundamente colonizados, ¿no? Entonces, en mi caso, que yo sobre todo abordo el tema desde la perspectiva del hecho de ser mujer, pero también caucásica y también ahora cada vez más mayor, que hay unos prejuicios con el edadismo.
Con las personas mayores, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, sobre todo ahí, en ese punto, hay algo que el humor hace que es genial. Yo me río de mí. Entonces, primero hago el espejo de la gente. Se reconocen en algunas de las cosas que me pasan. Y eso nos hace humanos, nos reencuentra como humanos. Eso es fenomenal. Pero además, gracias al humor, que cuela información como por la puerta de atrás del cerebro, por otro lado, que salva resistencias, ¿no? Estereotipos y prejuicios, maneras de pensar lógico-racional muy colonizadas, llega por otro lado y siempre es una invitación a la empatía. Como cualquier obra de arte, como cualquier novela, ¿no? O sea, es una invitación a ser otro, a ser otra. Y cuando la gente se deja ser otro, otra un momento, deja de juzgar y de prejuzgar. Entonces, eso ya es mucho cambio, mucho, uh-huh, mucho cambio. Uh-huh. Entonces, aquí el humor ayuda para todo ese proceso de salvar resistencias, ¿no?
Alguien aquí pregunta que, ¿qué es eso de violencia obstétrica que no le ha quedado claro?
Pues, la práctica de la obstetricia es cuando tú vas al ginecólogo, sea para las revisiones, para que te haga una citología, para ver si estás bien, si tienes todas las cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy tiene que ver con el parto, tiene que ver con que durante años hayan tratado la menopausia como una enfermedad. Tiene que ver con que nos llamen histéricas, que traducido literalmente tendría que ver con furia uterina, ¿no? O sea, de hecho, históricamente se encerraba a las mujeres que tenían raptos de ira, ausencias, ataques de melancolía, y les llamaban histéricas y primero les quitaban la dentadura. Se ve que mordían, ¿no? Y si no funcionaba con eso, le hacían una histerectomía, le quitaban el útero. Entonces, todo eso es violencia obstétrica. O sea, no el sistema médico científico hasta ahora ha analizado poquísimo la salud de las mujeres. La medida de todas las cosas siguen siendo los hombres, y los hombres blancos, caucásicos, de una edad y de un perfil determinado. Entonces, protocolos médicos, tratamientos, todo eso orbita alrededor de los hombres, no de las mujeres. ¿Cómo es posible que hoy por hoy todavía muchas mujeres sigan sufriendo unos partos tan indignos, tan llenos de violencia, donde se induce el parto, donde se provoca una cesárea de cualquier manera, donde se les invita sí o sí al uso de la epidural? O sea, no son partos amables ni con la criatura que van a ser ni con la madre. Son partos que van adecuados al ginecólogo, a sus horarios, a su comodidad, la posición para... En fin, todo eso ha estado muy analizado. Las cosas van cambiando afortunadamente, pero todavía sigue. Cuando yo voy al ginecólogo, no sé si a vosotras os pasa, pero me siento súper vulnerable. O sea, me tengo que desnudar, tengo que enseñar mis partes íntimas a alguien que no necesariamente conozco, que me ve una vez al año. Y de este tipo de gente yo he recibido frases que saco, por ejemplo, en el espectáculo, venga, venga, que no tengo todo el día, que yo trabajo donde otros se divierten. O sea, imagínate.
Buah, frases así. Buah, chavala.
O que te exploren las mamas, que con, en plan garfio, joder, cómo las tienes, cómo se nota que te va a bajar la regla. Oye, perdón, perdón por insistir, ¿eh? O sea, he venido cuando me habéis dado cita, que es una vez al año, ¿no? O sea, yo qué sé cuándo me va a bajar la regla de un año para otro, de verdad. Entonces, estas cosas las hemos ido viviendo, o yo por lo menos las he vivido, y a ver, ahora hay cada vez más mujeres, ¿no? Y hay muchos hombres muy sensibles en la práctica obstétrica, pero la violencia sigue ahí, porque hay una falta de empatía global. Porque ser mujer todavía, tener la regla, no tenerla, embarazarte, la menopausia, todo sigue siendo tratado como una enfermedad, no como un proceso natural de tránsito que hay que acompañar, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencida, yo tengo la hipótesis de que si a las mujeres nos duelen un montón de cosas relacionadas con la regla, con los partos, tal, es porque... porque lo que nos duele realmente es ser mujeres, salvo una causa fisiológica muy concreta. Yo en esto tengo que decir que en las primeras jornadas feministas tuve ocasión de hacer un taller, yo tenía 20 años o una cosa así, un taller feminista sobre autoexploración, que fue la primera vez que yo me vi el coño con un espejito, ¿no? Y que me contaron una serie de cosas. Nos hicieron unas visualizaciones para reparar lo femenino dañado, para reconciliarnos con las ancestras, para tal, y a mí no me volvió a doler la regla. De los 13 a los 20 años me dolió la regla mogollón, y después ya no me volvió a doler, bueno, alguna excepción, alguna vez, pues pero por otros temas, pero ya no me volvió a doler. O sea que yo creo que la herida es sobre lo femenino. Y entonces nos duele ser mujer y toda esta violencia, ¿no? Que te toquen el culo en el metro, que te metan mano, que te abusen de niña, que tal, todo eso, ¿dónde va a ser somatizado? Pues muy a menudo en los genitales y en los pechos. O sea, las mujeres recibimos en nuestro cuerpo un montón de violencia, ¿no?
Vamos a ver qué es lo que, si os parece, qué es lo que dicen los y las oyentes que están llamando. Tenemos alguna llamada y, como siempre, poco tiempo. Ya me permito adelantarles que Virginia es una captura. O sea, Virginia es una captura para este programa, para Más que Palabras, y que ya iremos probando alguna cosa más. Creo que somos afortunadas de contar con ella. Y esta es una toma de contacto que para muchas personas que están escuchando es un descubrimiento. Hay muchísimas llamadas que hablan de violencia en los partos, de esa gente que se tumba encima para expulsar el feto encima de la madre, porque no sale, en el potro atada de piernas, la matrona apoyándose en mi barriga, bueno, muchísimas cosas de estas, gente que dice, bueno, no te preocupes, tu parto va a ser muy sencillo, es como tirarse un pedo, también nos lo acaban de escribir, y a ver qué es lo que dicen en esta nota de voz.
Me da un poco de pena oírle decir a Arantxa Urreta Vizcaya que las mujeres en general, que no tenemos como sentido del humor. Yo creo que no, que es una equivocación muy grande. Eso exactamente igual que los hombres. Bueno, de hecho yo me encanta que toda mi vida me han dicho que soy una payasa. Y tengo una compañera que me dice que lo que más me agradece de toda la vida, es una persona ya que encima mayor que yo, me dice que ha sido, que yo he sido la persona que le he hecho más reír. Y pienso que ese es el mejor halago que te pueden dar. O sea, que yo creo que sí, ¿eh? Que las mujeres, por supuesto, que somos también muy payasas y tenemos gran sentido del humor. Agur.
No sé si tenemos otra llamada más. Ahora
yo
entra.
Pienso que hay mucha violencia porque no se le da la importancia que tiene desde el sentimiento. Porque un parto no es sacarte una muela ni darte unos puntos. Cuidado. Un parto tiene lo que tiene, es que a nivel anímico, es que hay muchas cosas que lo rodean. Y otra cosa que a mí me parece muy grave, que siempre lo he dicho, como los que investigan son hombres, pues en la menopausia estamos completamente verdes. O sea, no tiene nadie ni idea. Ni idea de qué, cómo, cuándo, cómo ayudar, ni idea tiene nadie. Y se pasa verdaderamente mal, ¿eh?
Yo creo que lo que ha dicho Arancha es que ella no tiene sentido del humor, no que las mujeres no lo tengan. que tú te sitúas en esa creencia general de que las mujeres no tienen sentido del humor. A ti te pasa, has dicho, ¿no?
Pero... A mí creo que me pasa, pero en fin...
Ha dicho Virginia que no, ¿eh? que tú tienes sentido del humor.
Me puedo curar, ¿eh? No, esto no es incurable.
Muy bien, se nos va acabando el tiempo. Me gustaría, como siempre, que Arancha nos diera unos titulares de esta charla.
Tengo un montón, pero voy a seleccionar algunos. Con respecto a esta cuestión de la violencia obstétrica, se ha entendido el parto y lo que rodea el parto con una visión muy masculina. Han sido una cuadrilla de asustamadres. Otro titular. El humor es una herramienta de primera categoría. Cuela información por la puerta de atrás. Sí. Es una invitación a la empatía. Y el tercero y último. Lo valorado es lo público y lo masculino. Como lo que hacemos las mujeres no es importante, es difícil quitarse importancia.
Bueno, yo voy a despedir esta charla con un mensaje que deja alguien aquí, en Isargi, exactamente, que dice... que Virginia es una gran profesora de lo profesional y de la vida, que es como la bolsa de agua caliente en pleno invierno, acogedora, intensa y ¡ay!, dice también, y que por fin se la reconoce públicamente porque no lleva 2 días en esto. Me parece que responde muy bien a la realidad.
Por favor, mil gracias.
Bienvenida al club, Virginia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?, y hasta muy pronto.
Gracias a las dos.
Hasta luego y hasta la próxima semana, Arantxa.
Chao. Hasta la próxima semana.